hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Bueno, seguimos acá en Hablando de Cultura y otras yerbas, en el Tungelé, este lunes, hablando con Rodolfo Santulo, escritor, historietista. En este caso, en su beta de escritor policial, por su muy buena novela La sangre llegó al río. Nos estabas contando, Rodolfo, cómo surgió esta novela que tiene, que incorpora en la ficción una historia que fue real, política, digamos, y científica, ¿no? En la Argentina del primer peronismo. Hola.
Hola, sí. Acá estamos. Nada, bueno, yo les contaba que cuando había recibido esa convocatoria, había estado buscando, lo que yo no quería cuando me puse en mente de contar algo que tuviera que ver con contrabando, era caer en el contrabando más tradicional del género, ¿no? Que no fueran armas, drogas, no, cosas así. Y hablando con Manuel Soriano, un escritor argentino que vive acá hace mucho tiempo, me dijo, ¿y por qué no lo haces algo relacionado a la investigación de la energía nuclear de Perón en los 50? Y yo no tenía la menor idea de que me estaba hablando él, siendo honesto. Pero ahí fue que empecé a leer y empecé a investigar y me encontré con toda la historia, que es la segunda parte del libro, básicamente, que es una especie de gigantesca estafa que le hicieron al Estado argentino en la década del 50, encabezada por este hombre que mencionabas vos, Alejandro, Ronald Richter, que es un, por lo menos es un inmigrante alemán. Ni siquiera es claro que haya sido nazi, pero tiene todos los números de haberlo sido.
Está muy bien ese personaje, cómo lo delineás con esa ambigüedad, que por un lado es un chanta, pero por otro lado puede haber sido un criminal de guerra, ¿no?
Sí, y de hecho ni siquiera está muy claro que haya sido un físico, porque de hecho no hizo nada que probara que tenía conocimientos al respecto del tema, ¿no? Lo que sí hizo que durante varios años sostuvo un fraude millonario y terminó declarando que había logrado un reactor nuclear de energía permanente, algo que hasta la fecha de hoy no existe, y Argentina, encabezada por Perón, salió a comentarlo en la prensa internacional de que tenían un reactor nuclear de esos que funcionaban como de energía total, y bueno, claramente no era así, ¿no? Lo que terminó siendo un fiasco público tremendo.
Está muy bueno cómo creas narrativamente el clima que se vivía allí, ¿no? Los científicos que estaban un tanto como encarcelados, como decir ahí, en torno a este personaje, ¿no? Y el destacamento, digamos, del ejército, que poco sabía y poco le importaba también, ¿no?
Sí, yo me hago la idea de que para ellos era como una cosa que no tenía ningún sentido, ¿no? Me imagino más en invierno, ¿no? Claro. En invierno en Bariloche, en un lago que debía ser una heladera, viendo como unos científicos hacían algo que después resultó que era nada, que era una cámara vacía. Entonces, la indiferencia debe ser la mejor respuesta.
Claro, la más sana, ¿no?
Sí, sin dudas.
Tuviste que hacer, por lo que veo, tuviste colaboradores como Nicolás Ferraro para investigar en la Biblioteca Nacional, ¿no? De Buenos Aires, ¿no?
Sí. Sí, de hecho Nicolás fue una pieza clave porque en un principio, cuando yo empecé a escribir la novela, no tenía problema, había ido un par de veces a Buenos Aires, había estado consultando, sobre todo en la hemeroteca, que es el lugar donde más información encontré. Pero justo después estalló la pandemia y no se pudo cruzar más a Argentina. Claro. Y por ese lapso de tiempo yo me encontré con la novela paralizada, esa parte de la novela paralizada. Y ahí Nicolás, que es argentino y estaba de ese lado, ni bien se pudo ir a la biblioteca de nuevo, él terminó la investigación de los diarios y todo, y me pasó todo digitalizado. La verdad que sin el apoyo de Nicolás en esa parte, no sé cuánto hubiera demorado en terminar la novela.
No, porque digamos para el lector que esa información o esa documentación es importantísimo y fundamental en la novela, porque es lo que ese núcleo, que es el elemento que desencadena la acción, porque este científico Meritón Carranza, que está escapando, está escapando con un material valioso vinculado a esa investigación, como que luego de caer en desgracia, ¿no? Pero no decimos más porque no vamos a
Es una novela muy difícil de comentar sin andar contando nada, porque la verdad que también, por otro lado, a mí me ha pasado ya en otras entrevistas, es muy rico la parte histórica, digamos, como para no mencionarla, pero al mismo tiempo uno no quiere contar todos los giros.
Claro, pero digo, hay una cosa que sí se puede contar, que esa parte histórica, digamos, que vos la volvés ficción, dejando claro, por lo que era evidente que hubo algo histórico detrás de todo eso, por los datos y por todo, ¿no? Ese trasfondo de intriga política también, ¿no? Es fundamental para el desarrollo de la acción policial. ¿Por qué, claro, el personaje escapa? ¿Por qué lo persiguen? Todo lo demás, ¿no?
Es que a mí me da la certeza, más que la sensación, de que es un momento histórico que enriquece mucho la ficción, ese periodo de Argentina en particular, que es a pocos años de lo que va a terminar siendo la Revolución Libertadora, que así se autodenominó, y el bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Claro, es un momento de tensión política brutal.
Claro, ahí es cuando muere Eva, más o menos en la parte presente de la novela. En los años 52 está a punto, ya fue poco antes de la muerte de Eva.
Es un poquito antes de la muerte de Eva, sí. Ella muere en el 52, que vendría a ser en el momento de que la novela está en su tercera parte, digamos, en la parte más actual.
Ahí está, porque
Eva es mencionada en la segunda parte, pero justo cuando pasa en el 50, por ahí.
Hay una parte que unos sindicalistas de Concordia, que están reunidos en un en el boliche de uno de ellos, pero no decimos más qué pasa ahí, comentan de que Perón ya no es uno de ellos, dice, es interesante ese comentario, que Perón ya no es el primer trabajador, como decía, ¿no? Como insinuando que Perón está cambiando, ¿no?
Sí, hay toda una discusión, que eso es para mí, eso es algo que yo me encuentro hasta el día de hoy. Como buen uruguayo que va mucho a Argentina, el peronismo en sí mismo es algo inclasificable y motivo de inmensas discusiones. Entonces, un poco hay un retrato de esa mirada, ¿no? En mi caso, como narrador, de esa permanente discusión que ya lleva como sus buenos entre 70 y 80 años al respecto de Perón.
Claro, que ya se discutía con Perón vivo, Perón en el gobierno.
Con Perón vivo y en activo.
Y se sigue discutiendo ahora. Se sigue hablando de eso tantas décadas después, ¿no?
Totalmente, sí.
No, y aparte, ahí está insinuado también el por supuesto, la rivalidad la situación no de guerra, pero de guerra fría, digamos, por así decirlo, entre el Uruguay vallista de aquel tiempo, de Luis Valle, y la Argentina de Perón.
Claro, sí, además hay que recordar que en ese momento todos los antiperonistas estaban refugiados en Uruguay, justamente. Claro, Uruguay los había recibido de brazos abiertos, era un momento de mucha tensión.
No, claro, había muchos exilados de la Unión Cívica Radical del Pueblo, por ejemplo.
Exactamente, los radicales.
Los radicales, socialista, estaba Alfredo Palacios acá, que andaba
también, sí, señor.
Por el Sorocabana, andaba con su chambergo. Y bueno, eso es la realidad, pero acá se insinúa, porque hay un personaje femenino que milita con los exilados y que de alguna forma está complotando, ¿no? contra el régimen peronista.
Sí. Eso es todo como el marco de la acción, digamos, la acción en todo sentido, porque realmente hay mucha acción. que va a se va a orquestar justamente a la orilla del río Uruguay, entre esos personajes que del lado de Concordia tratan de cruzar para el lado de Uruguay.
El otro rol está muy disfrutable, el retrato que haces del comisario allí, del jefe de policía,
el,
¿no?
El comisario Galvez.
De Concordia, con todos los vicios posibles de un milico de provincia, ¿no?
Es notable eso de que a veces uno se pone a escribir y no dimensiona el peso de los propios personajes hasta que va escribiendo. En mi esquema original de las cosas, Galvez no era tan protagonista, pero a medida que fui escribiendo, el personaje fue creciendo por sí solo, porque claro, se fue volviendo como el contrapunto entre tanta gente convencida, ya sea a favor de Perón o en contra de Perón, a favor de sus acciones, en contra de sus acciones. Galvez era como el contrapunto realista, si se quiere, un tipo metido en este relajo sin tener demasiada intención de hacer nada.
Y sin ganas de hacer nada, ¿no? Como disimulando que hace, ¿no? Una cosa así, porque esa es la estrategia de este comisario, es este, de Galvez, es este... Galvez es como simular que está haciendo una investigación que no hace en realidad.
Y las cosas para mí me da la impresión de que él está esperando como que pase, ¿no? Sí, tipo, sí. Me quedo tranquilo y esto va a pasar, pero no tiene tanta suerte, pobre.
No, le fastidia mucho que pasen cosas, quisiera que no pasara nada. Sí. Está genial. No, además tiene que ver con el clima, la acción transcurre en verano. Sabemos lo que son los veranos en Salto y Concordia, ¿no? El calor junto al río, ¿no? El tremendo calor. Y la Concordia de aquella época, porque Concordia creció, por supuesto, a través de los años, pero la Concordia de los años 50 debía ser un pueblo, realmente, un pueblo.
Era un pueblo, sí. Era un pueblo, era... De hecho, Salto era más grande. Era bastante más grande Salto en ese momento.
Claro, claro.
Concordia era el clásico pueblo con su plaza, su municipalidad, pero no era ni por asomo la Concordia de hoy.
No, y tenía sus pulperías, como la pulpería de Aguerre, por ejemplo, en este caso.
Sí.
Tus típicas
pulperías. Otro pobre que le pasa todo lo por encima sin que tenga demasiado voz ni voto.
No, que lo que quiere, Aguerre lo que quiere es como estar bien con unos y con otros para que lo dejen tranquilo, ¿no?
Y no tiene suerte, pobre. No,
en absoluto, no digamos por qué, pero en absoluto. No, hay personajes muy disfrutables, algunos más centrales y otros, están los de la Federal, por ejemplo, que van buscando...
Los policías de la Federal, que representan al poder estatal.
Que van a buscar justamente a los subversivos, como dicen, a este Meritón y su hermana que están escapando, ¿no?
Y lo que sea que lleve Meritón.
Ahí está, porque no se sabe lo que lleva, pero lleva algo que puede comprometer nada menos que a Perón.
Claro, sí, es un material, digamos, de interés del gobierno.
Exactamente. Y bueno, es interesante la dupla de federales que va, porque uno es un convencido peronista y el otro como que un poco está regañadientes, como que está por deber, pero nada más. Por ahí
la claro, cosa. El otro se conforma con hacer su trabajo y punto, mientras que uno está convencido de que está haciendo el bien por la patria.
Sí, claro, ahí está. Eso es muy real, porque se daba mucho en ese tiempo del primer peronismo, el fervor por Perón, ¿no? En diferentes cargos del Estado era proverbial, ¿no?
Sí, bueno, a mí una lectura que me impactó mucho de adolescente, y es un escritor al que he vuelto mucho, es Osvaldo Soriano.
Sí, nada menos, sí.
Y recuerdo una novela de él que se llama Cuarteles de Invierno, que está enmarcada en los 70, en el momento de que Perón vuelve a Argentina, y se da todo el relajo ese en Ezeiza.
Sí, la tercera presidencia.
Que esto pasa en un pueblito, y en un pueblito son dos grupos que se matan a tiros unos a otros al grito de viva Perón, gritándolo los dos, ¿no? Gritándolo ambos bandos. Y Y esa imagen de el fervor político, que bueno, me parece que es algo que generan los líderes populistas, ¿no? Que para nosotros acá en Uruguay es como muy difícil de imaginar. Claro, no sé si alguna vez contamos con algún líder populista de ese de esa magnitud.
No, jamás. No, como ¿no? que no. Por eso no entendemos, no terminamos de entender, por lo menos, el peronismo, ¿no?
Totalmente, sí. A mí por lo menos me pasa eso de que como que lo miro casi que con una mirada antropológica, porque no es algo que yo pueda compartir. Uno piensa y te hablan, no, porque Perón hizo tales reformas, y uno las imagina acá en manos de Valle como 50 años antes, y no producto de ningún líder populista, aunque
claro,
Valle
era fue distinto, popular,
no era un populista.
Fue distinto el proceso, claro.
Totalmente.
Pero bueno, estamos cerrando la nota, Rodolfo, porque estamos hablando de tu novela La sangre llegó al río, una novela que transcurre justamente en las márgenes del río Uruguay, y el río Uruguay, ahí a la altura de Concordia y Salto, se vuelve en esta novela un protagonista a través de Carpincho López, encargado de pasar contrabando y personas también de un lado al otro. Una novela que recomiendo realmente, una novela trepidante, por momentos trepidante, donde pasan, el que le gusta la acción tiene que leer esta novela, el que le gusta la intriga política también tiene que leer esta novela, y el que le gusta el policial negro en general también. Bueno, mucha suerte, Rodolfo, con la novela.
Muchas gracias, Alejandro. Siempre un gustazo las notas contigo.
Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, busquen... ¿está en librerías? Sí, seguro.
Sí. Se salió la venta en octubre y hasta ahora está en librerías fácilmente encontrable.
Bueno, pueden encontrar en las librerías, en la librería que más les guste, La sangre llegó al río, y también la feria, supongo acá en la feria, Ideas Más.
Sí, está, supongo que sí. Yo no he ido todavía Ideas Más porque el clima me ha desalentado, pero supongo yo que sí.
No ayuda el clima. Bueno,
no, lo absoluto.
Bueno, mucho éxito con esta novela, con esta nueva novela tuya.
Muchas gracias, Rodolfo. Hasta la próxima.
Hasta luego, abrazo.